La mañana de Andalucía con Francisco Ramón.
Nueve y doce minutos, seguimos en directo en La mañana de Andalucía para hablar ahora de la situación de los menores inmigrantes en Andalucía, de la situación que está por venir cuando se produzca ese reparto de los menores que están en Canarias y en la ciudad autónoma de Ceuta, esos 4.400 que vía reforma de la ley de extranjería el gobierno quiere repartir en el conjunto de comunidades autónomas. Y hasta aquí con nosotros para hablar de este asunto la consejera de Inclusión Social de la Junta de Andalucía, Lolén López. Muy buenos días.
Buenos días.
Y mi pregunta, o la primera pregunta, es ¿cómo hemos llegado a esta situación?
Pues llegamos a esta situación porque no hay una política migratoria que sea coordinada, planificada y financiada. Hemos llegado a esta situación por imposición. Fíjese usted que estamos hablando de un Real Decreto que habla del reparto de niños y aquí no se ha hecho ese Real Decreto por el interés del menor, ¿eh? Se ha hecho por el interés de Pedro Sánchez y además lo ha pactado y lo ha acordado con un prófugo de la justicia. Más evidente que eso, los niños son, bueno, una mera consecuencia que él se ha llevado por delante como se llevan muchas otras cosas por delante. Que es lo que más duele, ¿eh? Estamos hablando de niños, ¿eh?
Porque además el día antes de ese anuncio que hacía Junts había una sectorial de migración, ¿no?
Bueno, aquello fue. Hubo una conferencia sectorial en la que no se abordó este tema, le pedimos que se abordara este tema, le solicitamos que cambiaran el orden del día, caso omiso, y al final, bueno, ¿qué quieres que hablemos de política? Le decíamos a la ministra, ¿no? ¿Qué quiere que hablemos de política migratoria si usted no nos cuenta lo que está pasando? Si nos enteramos por los medios de comunicación, al final se ha hecho un decreto en función, insisto, del interés de Sánchez. Y cuando usted lo lee, pues está leyendo y permanentemente habla del interés del menor, del interés del menor. No, mire usted, precisamente lo que no han hecho ustedes es prevalecer el interés del menor.
La ministra apelaba ayer a la solidaridad de las comunidades autónomas y trazaba un paralelismo entre la acogida de menores ucranianos tras la invasión de Putin del país del este con la inmigración de los menores, con los inmigrantes menores que hay en Canarias y en Ceuta. ¿Usted comparte esa visión?
Es que usted no le puede pedir solidaridad a las comunidades autónomas. ¿Y la suya dónde está? La solidaridad es que se le den 26 niños, se trasladen a Cataluña y 800 a Andalucía. ¿Usted qué pacta esto con un prófugo de la justicia? ¿Por el interés de Sánchez? Usted no pueden, es que no están legitimados moralmente, políticamente, para hablar de solidaridad. Andalucía ha sido una tierra solidaria toda la vida y lo vamos a seguir siendo. Y lo vamos a seguir siendo siempre cumpliendo la ley y siempre en la medida de nuestras posibilidades. Porque si no, lo que van a hacer es reventar el sistema de protección de las comunidades autónomas. Eso es lo que va a ocurrir. Van a reventar el sistema de protección de las comunidades autónomas.
Ayer trasladaban ustedes al gobierno que el sistema de protección de la Junta de Andalucía está al 96%, haciendo una regla de tres de 6.000 plazas, pues serían 240 las que quedan libres. Con los datos que ha enviado la Junta al gobierno, ¿qué va a hacer la Administración Autonómica si le llegan esos 800 menores? ¿Dónde los va a meter?
Eso es lo que yo le pregunto al gobierno. Porque fíjese, ustedes han hecho esa regla, 240 plazas, pero no son 240 plazas para los niños que nos trasladen desde Canarias, no. Son para todo el sistema, es decir, y para los niños que nos llegan a las costas, porque somos frontera sur, que el gobierno de España no nos reconoce, para los niños andaluces que les retira un juez la tutela a sus padres, para todos los niños del sistema. Por tanto, yo insisto, ¿Andalucía quiere ser solidaria? Sí, lo ha sido siempre, sí, vamos a cumplir, sí, pero vamos a cumplir dentro de nuestras posibilidades, porque si no, a quien ponemos en peligro es la protección y el interés del menor, que es lo que tiene que prevalecer. Si realmente es lo que se busca. Lo que busca esta tierra, sí. Lo que busca el gobierno hemos visto que es otra cosa.
Pero ante una situación extraordinaria sería también comprensible medidas extraordinarias.
Y ahí es donde yo estoy esperando al gobierno de España.
¿Y la Junta trabaja por su cuenta en esa medida extraordinaria?
Medidas extraordinarias para todas las comunidades autónomas, ¿verdad? O medidas extraordinarias para algunas comunidades autónomas, medidas extraordinarias. Y para otros privilegios, ¿no? Para Cataluña privilegios, para el resto vamos a ir a medidas extraordinarias. Mire, para trabajar en ello, lo primero que tenemos que saber es cómo queda esto. Esto tiene que ir primero a aprobación, después va a una conferencia sectorial y después habrá financiación. ¿Qué respaldo vamos a tener del gobierno de España? Por tanto, insisto, nosotros cumpliremos la ley, pero siempre haciendo que se cumpla el interés del menor y esa obligación de protección del menor. Es que nos hemos olvidado de lo más importante, de los niños.
Ese cumplimiento de la ley ese acatamiento de acoger los menores inmigrantes que al final quede en ese reparto, ¿supondrá que la Junta de Andalucía renuncia, como ha hecho Madrid, por ejemplo, a plantear un recurso al Constitucional de amparo?
Mire, nosotros en principio, con respecto al Real Decreto, se está haciendo el estudio pertinente por el gabinete jurídico, pero partimos de lo que partimos. Estamos hablando de niños, vamos a cumplir la ley, vamos a cumplirla paralelamente con la protección y el interés del menor, y por supuesto somos una tierra solidaria y lo primero que estamos haciendo es ver cómo va a caminar esto por la atención a esos niños.
Pero si no camina por donde ustedes creen que debe caminar, con ese apoyo financiero, ese apoyo del gobierno, ese quitar privilegios a otras comunidades autónomas, ¿tiene, insisto, medidas extraordinarias la Junta de Andalucía para, llegado el caso, atender a esos menores?
Tendríamos que ponerlas en marcha. Si no tenemos financiación, es imposible. Necesitamos la financiación para poner en marcha esas medidas extraordinarias. Pero fíjese, si yo ya le he hecho un requerimiento al gobierno de España, le voy a dar dato oficial de hoy, 634 niños que han trasladado bajo la apariencia de mayoría de edad, todas las semanas. Esto es una constante, en todas las semanas en Fiscalía se decretan niños en esta situación, trasladados bajo la mayoría de edad. Si sobre esos niños de los que ha dicho no quiero saber nada, que ha dejado aquí y no quiere saber si los niños tienen necesidades, si tienen que vestir, si tienen que comer, si tienen que... Es que no quieren saber nada, pero ni que les nombre estos niños. A esos niños, con esos niños que llevamos por 634 a lo largo de este año, ya estamos atendiéndolos a pulmón. Es decir, me preguntaba usted, ¿tenemos medidas extraordinarias? Es que hay que saber dónde vamos a llegar y si tenemos financiación, porque ya estoy teniendo medidas extraordinarias para el día de hoy, 634 niños que ellos han dejado aquí y no han querido reconocer.
¿Cuánto cuestan esos 630 y tantos niños?
Pues mire, la reclamación al gobierno de España por el periodo que tenemos es de unos 16 millones de euros.
¿Eso lo van a llevar a la justicia?
Ahora mismo se está estudiando. Como el requerimiento no han respondido, ha pasado el plazo. Ahora mismo estamos con los informes, preparando los informes para ir a la justicia en ese tema.
Claro, decía usted que es una situación extraordinaria, o decimos todos que es una situación extraordinaria, la de Canarias, la de Ceuta, 4.400 menores, están también pendientes de reubicación, el millar de menores también en Canarias que han solicitado asilo, que tienen una consideración especial y que el Supremo les ha dicho al Estado que se haga cargo de ellos, pero extraordinario no significa que no sea recurrente. ¿No sería mejor adoptar un sistema que todas las comunidades autónomas participen y estén de acuerdo y que nadie a partir de ahora pueda hacer uso político de esto?
Aquí partíamos de una unidad que se consiguió en una conferencia sectorial y que ha quebrado el gobierno de España. Aquí había un acuerdo de todas las comunidades. Es verdad que en principio es voluntario, no existe una imposición, pero es cierto que existía unanimidad en la acogida de niños en las conferencias sectoriales. Y en el plan de contingencia del año 22 se acordó con unanimidad de las comunidades autónomas, pero una mañana nos levantamos, Sánchez tiene el interés de su sillón, los niños son algo secundario, una petición, por cierto, una petición a alguien que dice que va a expulsar los migrantes, y que no quiere migrantes en su tierra. Lo digo por esto de los extremos, o sea, ha pactado con el extremo de los extremos. Quiebra esa unidad a la que se llegó en aquella conferencia sectorial con el plan de contingencia, la quebró. Pero obviamente esto lo que requiere, por eso cuando le digo esto requiere una política migratoria, es decir, la política migratoria no puede ir solo de reparto de niños, porque además, y esto se ha puesto en las conferencias sectoriales y lo ha dicho el propio gobierno y lo comparto con el gobierno, esto no es un caso puntual. Esto no es un caso puntual. Esto se ha convertido en una situación estructural, señores. Vamos a hacer una política migratoria, tienen ustedes las competencias, pero se basan en, bueno, llegan niños, pues ya los repartimos entre las comunidades autónomas, en función de los intereses que tenga el señor Pedro Sánchez, porque si usted se lee el decreto, si no hay unanimidad en el reparto de niños, ¿quién decide dónde van los niños? Pedro Sánchez. Casualmente a Cataluña no. Casualidad de la vida, ¿verdad? En este gobierno todos los días pasan casualidades.
¿Qué criterios se han cambiado? ¿Qué criterios se han modificado para llegar a este acuerdo con Junts?
Bueno, los criterios es que, verá, cuando uno hace un decreto de esta envergadura, insisto, en el que tú lees literalmente interés del menor, lo que tú no puedes hacer es, como tú si yo estás peligro, señor Sánchez, con todo el respeto del mundo, usted primero acuerda con Junts lo que Junts quiere y después inventa una norma para que Junts esté contento y vamos allá a la carga a los demás. No, insisto, que son niños. que no son paquetes, que no los puede utilizar como mercancía y que no es moneda de cambio de ningún señor, de ningún presidente, de ningún gobierno. O debería de ser así, pero desgraciadamente no pasa en este país. Insisto, nosotros vamos a cumplir la ley y vamos a ir a ese reparto y vamos a coger el número de niños que podamos coger sin reventar el sistema.
¿Eso porque, significa que no van a coger 800 porque, si le tocan 800?
No, eso significa que si a mí el gobierno de España me dice, ¿tiene usted 800? Digo, bueno, pues usted está poniendo en peligro que reviente el sistema y reventará el sistema. Y segunda pregunta, si los dos estamos de acuerdo, usted y yo, con la protección del menor, ¿por qué a usted le importa tampoco? Porque si le importara la protección del menor, usted no hablaría de 800 en Andalucía y 24 en Cataluña. A mí me importa la protección del menor. Y como me importa, voy a cumplir la ley, vamos a ser solidarios como ha sido esta tierra siempre, pero tengo que prevalecer el interés del menor.
En ese interés del menor, ¿por qué cree usted que no se tiene la consideración o no se le concede a Andalucía la denominación de frontera sur para poder atender mejor la situación especial geográfica de nuestra comunidad?
Pues mire, por una razón que yo creo en, desde el respeto y desde la mayor de las humildades, creo que es más que evidente, ¿no? O sea, este señor, el gobierno de España y las decisiones que ha adoptado el gobierno de España no están nunca, Andalucía no está en el mapa, siempre nos considera de segunda. Siempre, pero es que estamos hablando de esto, pero es que si hablamos de dependencia, ¿por qué firma pagarle el 50% de la dependencia al País Vasco y no a los andaluces? O sea, el otro día yo recuerdo que debatía con un compañero del PSOE y se lo dije, pero ¿por qué me salió del arma? Ya está bien de que ustedes nos consideren una tierra subsidiada y una tierra de segunda. O sea, que esta es la comunidad autónoma más grande de España. Que sin esta tierra España no tira. Que aquí se levanta mucha gente todos los días a las 5 de la mañana y se acuesta a las 10 de la noche para hacer de esta tierra lo que es. Una tierra grande, productiva, con talento, con futuro. Que no nos considere con menosprecio ni con desprecio. Siéntese a hablar y a dialogar, que somos de diálogo, de acuerdo. Que no puede ser.
Hablamos de los menores inmigrantes, pero también tenemos una presión migratoria de adultos. ¿Cómo está la situación ahora mismo de los adultos?
Con ocultación de datos. Pero así está desde el principio. Mire usted, los alcaldes muchas veces me preguntan, consejera, pero ¿no me ha informado usted que han llegado adultos a mi municipio? Digo, ni puedo, no lo sé, no nos informan, ni puedo, no sabemos. Y esas personas adultas que llegan necesitan, como cualquiera, atención social, atención sanitaria. No sabemos absolutamente nada. Pero si es que nos hemos llevado un año para pedir, para que nos dieran datos. Por cierto, nos daban unos datos de recursos de emergencia, pero no nos cuadraban. Porque todos conocíamos que iban llegando más personas a nuestra tierra. Y le habla a alguien que está a favor de la migración, ¿eh? Regulada y ordenada. Yo soy partidaria y estoy a favor de la migración regulada y ordenada. Pero llegaban personas a nuestra tierra. Era consciente, nos enterábamos todos por los medios de comunicación. Pero los datos del ministerio bajaban, digo. Aquí hay algo que no cuadra. Dicho y hecho, empezamos a presionar las comunidades para que nos dieran los datos de personas con solicitud de asilo y ya los datos no eran los mismos. No tenían nada que ver. Ahora le hemos pedido que nos dé los datos de todas las comunidades autónomas y en la última conferencia sectorial la ministra se negó en rotundo. ¿Cuánto se está trasladando a cada comunidad autónoma? Se negó a dar esos datos.
Seguro que seguiremos y habrá ocasión de seguir hablando no solamente de los menores inmigrantes, sino de la inmigración como fenómeno en general. Cambiando de asunto, señora consejera, ¿qué opina de la sentencia del caso Alves?
Pues mire, que las sentencias hay que respetarlas. Puede estar a favor o en contra, te puede gustar o no te puede gustar, cada uno puede tener su opinión, pero las sentencias hay que respetarlas. Y en un tema tan sensible como este yo siempre digo varias cosas. Primero, hay que estar al lado de la víctima. Segundo, yo apelo a la unidad. La unidad de toda la sociedad, el enfrentamiento no trae nada bueno. Y tercero, cuando alguien se equivoca, ¿verdad? Y yo creo que la ministra se ha equivocado, pues se pide disculpas. Yo creo que es muy bonito y te hace grande como persona reconocer que te has equivocado. Todos nos equivocamos. Yo me equivoco todos los días. Se pide disculpas, pero ir al enfrentamiento no. Vi ayer a la ministra, la vi y la escuché decir que no iba a admitir lecciones del PP. No, si esto no es del PP. Aquí han salido todas las asociaciones de jueces y fiscales. Por tanto, pida usted disculpas, deje el enfrentamiento y vamos a la unidad. Que yo creo que este tema es tan sensible que requiere la unidad de toda la sociedad. Y le guste o no, una sentencia igual que a mí, se respeta.
Por ejemplo, no, la sentencia que ha habido en el caso del libro de José Betrón a la espera de la renuncia del recurso de la fiscalía era que se pudiera publicar. ¿Usted está satisfecha personalmente con que no se haya publicado el libro El Odio?
Sí, yo si usted me pide mi opinión, yo no quiero que se publique. Mire, Es que eso hay que estar en la piel de ella. ¿Sabes lo que es vivir eso otra vez? La revictimización de la víctima en un caso tan sensible. Porque el caso de Bretón es que le pone los pelos de punta a cualquiera. O sea, yo sí me alegro de que
con
no
un,
sea.
Con un principio básico también del derecho constitucional, como es la libertad de expresión, el derecho de publicación, es decir.
Claro, se lo acabo de decir. Yo es que, verá, no suelo cambiar de opinión cada 5 minutos. Eso le pasa a otros que están en otras esferas. Se lo acabo de decir. Yo respeto las decisiones judiciales. Me gusten o no me gusten, las tengo que respetar. Me pregunta por el libro. ¿Me alegro de que no lo publique? Me alegro mucho como persona de que no lo publique. Pero si la decisión judicial fuese otra, tendría que respetarla. O seguir por la vía judicial si cabe recurso hasta el final, ¿no?
Y la libertad está en el kiosco, ¿no? Comprarlo o no. Por cierto, hace unos días se presentaba usted con el presidente de la Junta esa campaña de corresponsabilidad hombre-mujer. Todo andaluz es igual ante la plancha. Yo ya le digo que me cuesta. Pero no porque no me cueste hacer las cosas, sino porque me cuesta especialmente la plancha. No sé si por eso tengo un punto negativo. No, hago otras cosas,
¿eh? No pasa nada. Con la que usted habla yo no plancho. O sea, yo asusto las arrugas. Se me da fatal planchar. Más que planchar, asusto las arrugas. Pero qué necesaria es esa campaña.
¿Cómo está marchando?
Pues muy bien. Es la apuesta más importante que se ha hecho en la historia de Andalucía sobre un tema esencial, conciliación y corresponsabilidad. Sin eso no va a haber igualdad real. Es crucial. Sin eso no puede caminar ninguna tierra. Hay que aportar el talento, la capacidad y la inteligencia de la mujer al mercado laboral, pero en las mismas condiciones y con las mismas oportunidades. Y el problema que tenemos y lo seguimos teniendo es que damos todo lo que somos mucho y damos mucho a esta sociedad en el trabajo, pero es que cuando llegamos a casa tenemos que seguir, ¿eh? Y yo voy a decir una frase que lo digo permanentemente. Señores, no queremos ser heroínas. Las mujeres no queremos ser heroínas. No queremos que cuando termine nuestra vida, no nuestra vida laboral, nuestra vida en este mundo, y ya no estemos, digan, oh, pero fue muy buena. Fue muy buena porque, mira, era magnífica en su trabajo. Y después llegaba a casa, tú has ido alguna vez a su casa, como los chorros del oro la tenía. Y bueno, después cuidaba a los niños y cuidaba. No, queremos ser felices. Nosotros decidimos compartir nuestra vida con otra persona para ser feliz, no para asumir sus responsabilidades, para compartir. Esto no es compartimos las alegrías y compartimos las penas, pues compartimos las responsabilidades y compartimos la felicidad.
Pues gracias, consejera, por compartir su tiempo con nosotros en esta mañana de Andalucía y seguiremos hablando porque los asuntos no se acaban hoy. Muy amable, Lola López. Muchísimas
un placer.
Gracias. 9:30 de la mañana, acabamos esta entrevista, acaba la mañana de Andalucía. Ya saben, más información en Radio Andalucía Información a partir de unos segundos y aquí viene Jesús Vigorra con todo su equipo. Hasta luego, hasta mañana.
Canal Sur, la radio de Andalucía.